Se puede viajar de muchas formas. Y en el degustador itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más al degustador itinerante. Maru, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Hoy escuchando Easy Way Out de Gautier.
Sí, está bueno esto.
Sí,
está
es bueno. Este compositor belga australiano que está sonando mucho desde el año pasado, pero con otro tema. Somebody that I used to love.
Sí. Eso lo escuché por ahí. Bueno, y hoy tengo que presentar, saludar y agradecer la presencia de otro invitado de lujo, compañero de la radio, Nico Batalla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, bien. Gracias por sumarte a esta tertulia donde, bueno, la idea era ir charlando y conocer un poco también los gustos de toda la gente que hacemos radio, el espectador, sobre los clásicos uruguayos, ¿no? Que son la trifecta esta de la pizza, el chivito y el asado, que son los pilares sobre los que se sostiene buena parte de nuestra alimentación. Así que nada, te la tiro así arriba de la mesa. ¿Por cuál querés empezar?
Primero empezaría por el reclamo de que dejaran afuera la milanesa napolitana, que es lo que suelo consumir cada vez que voy a...
Mirá qué buen apunte.
Imaginación, no, pero y siempre termino pidiendo lo mismo.
Qué interesante. O sea que podés ser un catador de milanesas a la napolitana y tenés un amplio repertorio.
Sí, lo he puesto en práctica. De hecho, estas vacaciones pasadas decidimos hacer un tour por el Uruguay, digamos. En vez de ir hacia la costa, arrancamos para adentro y dimos la vuelta al Uruguay. Hicimos como 4.000 kilómetros.
Wow.
No, 2.500, perdón.
¿En busca de la napolitana perfecta?
No, no en busca de la napolitana, pero uno tiene que alimentarse
a lo largo de 2.000 kilómetros.
Y yo tengo muy poca imaginación y siempre termino en milanesa napolitana. Y descubrí muy buenas milanesas napolitanas en el interior.
Sos un flaco, ya te
odio. Cada vez menos. Y si tengo que, de todo ese recorrido, una que destacar es la milanesa napolitana de, creo que se llamaba Beirut. El local es un bar enfrente a la plaza de Trinidad, en Flores. Es buenísima la milanesa napolitana. No es, en general, la milanesa napolitana viene enorme. Esta era una milanesa
chiquita. Está diseñada
chiquita
para ser una cosa gigantesca.
No, esta era chica, pero deliciosa, deliciosa. Muy buena salsa de tomate, muy buena carne, genial.
Con queso arriba son, ¿no? Las napolitanas.
Con queso, sí. Después cada uno tiene jamón, en general.
Queso, jamón, salsa,
queso,
¿no?
Queso y salsa, exacto. Alguno le pone panceta o improvisan un poco. Pero esta era jamón, queso y salsa.
Yo cuando
de tomate,
la pido sin salsa.
¿Sí?
La pido sin salsa.
Ah, para mí es fundamental la salsa.
¿En serio?
Sí, es fundamental.
Es verdad, porque ahora que pensás, es todo un conjunto de cosas media secas, ¿no? La milanesa es media seca, el jamón y el queso es derretido,
claro,
se van como quedando sequitos. Está bien, la salsa
yo
le
no
da como...
Yo no soy muy fanática, la verdad, ¿no? Reconozco de las
yo
napolitanas.
Yo milanesas con este...
Sí, de la milanesa, pero no de las napolitanas.
Mientras el guarismo que mide mi colesterol esté en las tres cifras, está en y empiece con número 3 de las tres cifras, voy a tener que limitarlo.
Complicado,
pero,
sí.
Complicado, pero sí, es un rico plato. Che, Nico, ¿y la pizza, por ejemplo?
La pizza, si tengo en realidad que recomendar una, es la no la pueden consumir ustedes porque es la pizza de mi tía Beatriz, ¿no?
Bueno, que
es,
pero bueno, para, mirá que recibimos acá, no tenemos ningún
espectacular, es yo no sé cómo lo hace, porque es la típica pizza de cumpleaños, esa que vos la ves ahí, que está fría, que no vale dos mangos, y
que
es
se hace en fuente al horno en su casa.
Exacto.
Sí, tipo esponjosa.
Es esponjosa, es altita y tiene una salsa de tomate que es espectacular. Es una receta que ella creo que heredó de mi abuela, pero heredó, mi abuela también la prepara todavía, pero ella la superó ampliamente y ya saben, hay reuniones y yo me paro al lado del plato de pizza y ya me lo sirvo y hasta que no termina no paro
voy a emitir una intimación a la tía Beatriz entonces
para que
nos haga llegar de que a través tuyo una pizza, porque no podemos validar algo que la verdad nunca probamos, nos genera mucha duda.
Perfecto.
Así que por favor que tenga bien hacernos llegar ese bocado.
Y después
de bar,
yo ahora me mudé, pero la que me gustaba muchísimo, yo vivía en Cordón, era la del bar La Flama. Queda... ahí en la, a la vuelta de Tres Cruces, creo que es Casinoni, el comienzo de Casinoni.
Ah, sí, claro.
Y es muy buena, porque a mí yo soy medio, o sea, me gusta con mucho relleno y la preparan muy bien.
Bien.
Y buena mozzarella utilizan también.
Y ahora que mudaste de barrio, porque viste que la pizza se muda con uno.
Sí,
¿no?
Seguro. Ahora que me mudé, yo volví al barrio, yo soy de Canelón, soy de muchos lados, pero viví en Canelones y en 33. Cuando me vine a vivir a Montevideo, el primer lugar donde estuve era ahí en Gutiérrez Ruiz y Maldonado. Y ahí iba a la pizzería de la vuelta, que es Bar La Gula. Y hace una mozzarella, una redonda grande, que es muy buena. Es finita, no finita, pero es más o menos fina y tiene muy buena salsa de tomate. Que es muy buena. Tengo un valor afectivo, porque en realidad ahí no tenía un mango cuando me vine a Montevideo.
No,
pero entonces, bueno, el día que podíamos pedir una pizza era como toda una celebración. Ahí pedíamos la pizza y era espectacular. Ahora ya en otra situación igual sigue siendo muy buena.
Es increíble, no hay nada como comer con hambre.
A mí me pasa con los falafel y los shawarma en Barcelona, parecido también. Era como la salida al pakistaní.
El día que podías. Yo un día voy a contar, el otro día le estaba contando a alguien que no sabía, cuando yo terminé lo que sería quinto y sexto del liceo, lo hice en Israel, imagínate, en el año 83. Y también, acá salíamos de la crisis del 82, yo sobrevivía con $100 que me mandaba mi padre por mes, y a veces con mucho dolor se los tenía que saltear, porque bueno, $100, o sea, ustedes son chicos, pero la devaluación del 82, había que juntarlo. Y en un momento pegué un laburo en lo de un uruguayo que tenía un bar y que hacía chivitos, o sea, un chivito
allá
en Israel, o sea, me acuerdo, costaba $17, me acuerdo perfecto. Imagínate, yo tenía 100 por mes,
claro,
olvídalo,
desproporcionado,
fuera de mi universo. Y lo que tenía bueno ese laburo es que era un uruguayo que hacía también sándwiches, lo que ahora se llaman los subs, viste, los largos como los de Subway, claro, con salame y cosas que también allá es lo más exótico, etcétera, etcétera. Y lo bueno, cuando terminamos el laburo, yo era lavaplatos, nos daba los sándwiches que sobraban del día. Teníamos 17 años, comíamos como lobos. Y cuando llegábamos al colegio donde estudiábamos, con una bolsa con 10, 15 sándwiches, se nos tiraban encima. Por eso, nada como comer con hambre. Sí, hay pocas cosas más ricas que lo que uno come cuando come con mucha hambre. Nico, ¿y el chivito?
El chivito, estoy en el problema con la mudanza. En realidad había encontrado un lugar que era...
¿A dónde te mudaste?
Yo me estoy en Canelones y Gutiérrez Ruiz ahora. O sea, Canelones y Gutiérrez Ruiz. En realidad, Aquiles Lanza, perdón, y Canelones ahora. Pero tenía una chivitería que era M. Junior, y no sé por qué cerró, que era donde pedía siempre. Y ahora en realidad estoy en la búsqueda, pues soy medio exquisito. ¿No?
¿Y pedís el chivito? ¿Qué pasa cuando llega? Yo le tengo miedo al delivery.
Generalmente viene todo desarmado.
Viene todo desarmado, el pan se chupó todos los jugos, viene hecho un...
A mí me gusta más comerlo con la mano, me gusta. O sea, después si meto cubierto, no estoy comiendo chivito.
Estamos de acuerdo con el chivito.
Y entonces en este momento no tengo ninguno. Sí pedía cuando vivía antes en Cordón, que llegaba hasta ahí, de Santorini, me gustaba mucho.
Ah, ese lo conozco.
¿Qué te gusta vos de un chivito?
Lo fundamental es el churrasco, ¿no? Que sea buena carne. No necesariamente tiene por qué ser finito, pero la carne tiene que ser tiernita, exacto. Y después, en realidad, como soy muy grosero, me gusta que tenga mucha panceta, me gusta que tenga huevo frito, sentirlo. Mucha ketchup, le pongo a todo mucha ketchup.
¿En serio?
Sí. Sí, no, todo con ketchup, eso es, cuanto más cosas tengas y se desborde, me encanta. Pero siempre y cuando en el límite adecuado para poderlo comer con la mano, ¿no?
Sí, tiene un
termina todo enchastrado, es un espectáculo lamentable.
Nunca es una primera cita.
Exacto. Bueno, a veces en primera cita llegas.
¿Metes cubierto, la blufeas con cubierto?
Claro, no, y sí, si no es un desastre.
Ah, mira vos. O sea que la chica arranca engañada. Ya.
Sí.
Es un buen comienzo. Te iba a decir, me dejaste pensando.
Bueno, buenos piques, porque todas cosas diferentes, nuevas.
Sí, verdad que sí. Che, ¿y el asado? Pero perdóname, me dijiste el chivito casero. ¿Sos cocinero entonces? ¿Cocinás en casa?
Cocino poco, pero en general la zafo por cosas así, medias simples, ¿no?
Sí. Haces unos excelentes fideos con queso.
Igual la trato de evitar. En general, mi especialidad no es muy elaborada. Por ejemplo, es la tarta de choclo, ¿no?
¿Cómo la haces?
No, es la masa ya comprada.
Choclo y cebolla.
Cebolla le pongo. Choclo, jamón.
Jamón. ¿Y cortado. Con qué lo unís?
Después de que calentás, te queda bastante bien.
Choclo solo.
Lo pones en la olla.
Yo tuve una necesidad de cambio de tartas porque...
Ah, ¿sí?
Sí, bueno, mira, José, porque estamos pasando de tiempo,
sí,
¿no?
Sí, se está riendo, no sé si del choclo, las tartas
Yo estoy aburrida de mis tartas, por eso te preguntaba y ya no sé
Esa es muy, esa es muy buena. Esa es buena. Tenés que darlo con una buena marca de. No todas las, los enlatados del choclo. La crema de choclo vienen iguales, ¿no? Ahí tenés que pegar la marca.
Che, y el último que nos tenemos que ir antes de eso, el asado, Nico.
El asado, yo soy más el que pide vacío que asado, ¿no?
Sí. No, me refiero a la,
sí, la parrillada. Sí. Sin duda, Parada Sur. Ahí en Carlos Gardel y Paraguay.
Me hablaron mucho.
Es buen lugar. Te atienden de novela, Jorge, uno de los mozos, es un fenómeno, pero además es muy buena carne. Él además sabe mucho de cocina, porque es chef, entonces te tira los mejores piques, que es lo que tenés que pedir en ese momento. Yo lo que pido siempre es entrecot con salsa de pimienta negra, sí. Que queda espectacular.
Bien, te tomamos, nos llenaste de piques.
Sí, todos nuevos.
La verdad, buenísimo. Me dejaste pensando en todos los que quedé mareado.
Quedaste mareado, te veo, sí.
El punto sur, Coso, el Chivito, Santorini. Vamos a tener que ordenar un poco esta cancha. Y la pizza, me llevo acá la pizza de la tía Beatriz.
Sí, ese es el mejor pique de todos.
Te la vamos a exigir.
Además, por lo general son las mejores. Y las de la abuela, la de la tía.
Sin duda que sí. Che, Nico, bueno, muchas gracias por participar hoy de esta charla con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Y bueno,
quedé con hambre, ¿eh?
¿Viste? Es la hora. ¿Viste?
Sí, claro.
Hablar de comida trae comida. Así que bueno, gracias, y con esto nos tenemos que ir a la tanda, ¿no?
Nos vamos a la tanda con Julieta Venegas y Bien o Mal.
Ahí va, ya volvemos.
Mientras tanto, apuesto todo por saber.
Bueno, ya estamos de vuelta después de la tanda, escuchando a Santana y Michelle Branch con Game of Love. Una cosa que siempre nos queremos hacer y nos gusta es, a veces cuando uno está mucho tiempo metido, en los que pasamos mucho tiempo metidos, digamos, en la escena gastronómica del lugar donde uno vive, local, tiene una mirada X, que obviamente está tenida de las subjetividades del caso, y por eso nos gusta charlar siempre con algún extranjero, alguien que esté, o ya sea visitando Uruguay como turista, o esté viviendo acá. Así que bueno, en ese sentido quisimos entrevistar a alguien que también es parte de la casa del espectador, la periodista Beatriz Fenner, que es española, es una gran foodie, vive acá desde hace un tiempo en Montevideo. Así que bueno, vamos a preguntarle eso, ¿cómo ve la escena gastronómica local? Beatriz, hola Beatriz, ¿cómo estás?
¿Qué tal Gabriel? Bueno, mucho gusto. Yo estoy aquí residiendo en Uruguay hace más o menos 3 años y medio. Y bueno, vengo de México, soy mexicana de nacimiento, he vivido muchos años en España, tal como...
Por eso yo te titulé española, sos mexicana.
No, pero bueno, también tengo el corazón dividido, estoy casada con un barcelonés.
Wow.
Y bueno, en definitiva, vengo integrándome a la sociedad uruguaya hace estos 3 años, ¿no? Uh-huh. Vengo directamente de Ciudad de México, donde tenía un restaurante en conjunto con unos grandes amigos y cocineros a los que admiro profundamente, que son Miquel Alonso y Bruno Teiza.
Mirá vos, Miquel Alonso tiene su programa El Gourmet, ¿no?
Eso es correcto, sí.
Claro.
México a mi manera, sí.
México a mi manera, sí, sí.
Sí, sí, él es casado también con una mexicana, una mujer encantadora también, y ya te digo, somos producto de eso, de la fusión, ¿no? De los distintos sabores que en definitiva, bueno, palabra muy manoseada en nuestro mundo, pero que en definitiva es real, ¿no? Tenemos un mundo en donde la integración de sabores es lo que prima.
Seguro.
Y sobre todo, no sé si tú estarás de acuerdo, pero es el rescate también de lo que es esencial para cada una de las gastronomías, ¿no? Que
sí, sin duda.
Me imagino ustedes están viviendo de a poco aquí en Uruguay, de acuerdo a lo que yo he podido observar, ¿no? De hecho, me pareció muy interesante el tema de la publicación hace poco tiempo de un recetario de frutos platos autóctonos del Uruguay.
Es cierto. Te iba a preguntar si eso me hace llevarte mientras hablabas de lo que es tu fusión propia de tu vida, que es la fusión entre México y España. ¿Cómo se aterriza de esa fusión y de esa riqueza de sabores y de opciones de vivir en España, de vivir en México, en Montevideo, donde, bueno, me corresponde tener el ojo crítico y decir que acá lo que tenemos en Montevideo son parrilladas a montones y mucha pizza y mucho chivito y restaurantes en realidad muy pocos. ¿Cómo te sentís a la hora de salir a comer? ¿Qué te pasa?
Mira, creo que la escena está cambiando muy lentamente, porque estamos en un periodo, diría yo, de transición en Uruguay, donde de a poco, con esta presencia de gente que viene de fuera con miradas distintas, se están abriendo lugares que tienen toques, digamos, como de mucha frescura, diría yo, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, no sé, me llama la atención la apertura de ya hace un tiempo de Estrecho, del Estrecho, ese pequeño lugar, digamos, en Sarandí.
Me estoy riendo porque Estrecho es un bastión para nosotros, sí. y es uno de los lugares donde yo me agarro como un salvavidas.
Tal cual.
Es una lucecita también. Es una lucecita prendida que está ya hace como 8 o 9 años y gracias a Dios existe. Es verdad, no es el único. En Ciudad Vieja, no sé si probaste Doméstico también.
Sí, también Jacinto, que me parece interesante.
Es cierto.
Entonces, creo que por ahí estamos hablando de un pequeño circuito que empieza a abrirse a una cosa diferente a la parrilla, ¿no? Que ya estábamos hablando nosotros de que sí, en definitiva, la carne uruguaya, ni qué hablar, es una maravilla y es fabulosa, pero necesitamos un poco más de variedad, ¿no? Un poco más de ampliar las papilas gustativas y el paladar, me parece.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sin duda que sí. Beatriz, una pregunta que me trajiste a la cabeza mientras hablabas, con esta herencia, esta fusión española mexicana, ¿sos cocinera?
Mira, yo soy una cocinera amateur. Yo en realidad soy una periodista gastronómica, digamos, ese es el mayor entrenamiento que tengo. Mi mayor entrenamiento es en probar.
Bueno, cosas. No es poco, es como el mío, no es poco, no es menor.
Que no es menor, pero que en definitiva me meto a la cocina y igualmente cocino y saco ahí mis propias conclusiones y sabores, ¿no? Y bueno, trato un poco de dar a luz mi propio recetario, justamente, ¿no? Con los sabores que tengo a la mano, con los ingredientes que tenemos, ¿no? Porque sería inútil para mí empezar a tratar de hacer cocina mexicana en el Uruguay, porque en realidad los ingredientes, lo que te da la tierra,
sí, no, lo tenés.
No es lo que requieres.
No, claro, no lo tenés. Hablando de cocina mexicana, y bueno, vamos teniendo que cerrar esto porque el tiempo
vuela.
Vuela y nos aprieta, pero me dejaste pensando, te vamos a volver a llamar. Quiero que me cuentes más sobre la escena gastronómica, sí, de Ciudad de México, donde no tenemos demasiada información, o por lo menos yo no tengo corresponsales y insiders que me cuenten ahí de qué va la movida. Evidentemente, es una de las capitales gastronómicas, junto con San Pablo, seguramente, de Sudamérica.
Y ahora Lima,
y Buenos Aires, digamos, estoy pensando, para ser justos.
Sí, claro, para ser justicia.
Son las cuatro capitales gastronómicas, así que bueno, te vamos a llamar nuevamente para que nos cuentes un poco de tus experiencias en México.
Encantada, Gabriel, cuando quieran, está la línea abierta.
Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo hoy y estamos en contacto.
Bueno, un beso.
Chau, chau.
Chau.
Bueno, aquí estamos de vuelta, ahora escuchando un hit americano de los 90, You Get What You Give, de los New Radicals. Y bueno, Gaby, llegó ahora el turno de hablar de algo que todavía no hemos hablado, pero que me despierta mucha curiosidad y que casi que no podemos esquivarlo, que es el tema de qué onda con todos estos programas de gastronomía que hay, tanto en televisión, radio, bueno, por todos lados, ¿no? Hay como una invasión, además, en las redes sociales.
Sí, tenemos, como decís bien vos, una invasión, sobre todo en la tele, el cable, ¿no? El cable que nos trae, bueno, infinidad de programas, algunos mejores, otros peores, o más o menos, más allá de mejores o peores, que te muestran como todo este mundo desde distintos ángulos, ¿no? Hay quien se identifica más. A ver, para hacer un paneo rápido, tenés, Man vs. Food, por ejemplo, A mí no me gusta nada porque es un programa que habla de simplemente un tipo que come enormes cantidades de comida al punto de que realmente a veces me pregunto, yo no lo miro, pero cada tanto
nunca lo miré.
Lo sapeo y el tipo se come, viste, hamburguesas de 3 kilos, 18 omelets juntos, una cosa desagradable y que para mí va un poco
honor al nombre, ¿no?
Sí, exactamente. Para mí no es una pelea contra la comida, sino es un amor con la mi visión de esto, ¿no?
Claro.
Quiere decir que digo, pero bueno, hay gente que le gusta comer hasta reventar y bueno, hay un programa para los que le gustan eso. Está el de Andrew Zimmer. Hay muchos que yo, por lo pronto, el cable que tengo, que es Nuevo Siglo, me pega bastante que muchos están en español y no te deja ponerlos en inglés, cosa que me miro, me sacan las ganas de mirarlo.
Cosa doblada.
Sí, horrible. El Andrew Zimmer, que también, que tiene ese programa de Come Cosas Raras, me parece algo hecho desde ese lado, como se dice, shock value, ¿no? Para shockear al espectador,
sí,
y nada más.
Más sensacionalista.
Yo qué sé, yo no voy a probar insectos, no me tienta a probarlos, no me parece maravilloso y solo que lo filme el plano poniéndose el insecto en la boca, eso que no sé, no me parece que agregue mucho. De vuelta, hay cosas para todos. Y después algunos, bueno, Anthony Bourdain, que sí, debo decir, no lo veo porque me enojo mucho, no lo puedo ver en inglés y me revienta, un tipo que aparte tiene una linda voz y es un excelente comunicador, sí. Su restaurante es pedorro, lo digo, Lesalle en Nueva York, no vayan. Yo cometí, cuando leí su primer libro hace muchos años, fui como en peregrinaje, el tipo dice que hace las mejores papas fritas del mundo en su restaurante, fui, me acuerdo, y me pedí un steak frit, cosa más clásica que esa, no hay, o sea, ni me acuerdo lo que era, el restaurante no vale nada, él no está en el restaurante ya, obviamente, hace mucho.
Estás del bando de Alan Richman.
Estoy del bando, muy bien, de Alan Richman, que tuvieron una pelea bien interesante hace un año y medio, por eso, pero se amigaron.
Estuvo muy divertida, yo la seguí.
Hay que buscar esos videos un día y recomendarlos. Los vamos a subir al Facebook del degustador, porque la GQ, la revista GQ, le hizo un homenaje a Alan Richman por sus 25 años de periodista gastronómico y fue Bourdain al homenaje y está bueno ver lo que pasó y un montón de personalidades. En una noche, la verdad, me hubiera gustado estar ahí. ¿Qué te gusta vos de los programas que
ves? Sí, tal cual. Vos estabas encasillando bien los tipos de programa que hay de gastronomía. Después están los clásicos, estos de gourmet, de cocina, tipo Narda Lépez, que, bueno, es una mujer interesante. A mí me parece muy interesante lo que hace, pero me aburren bastante lo que es aprender a cocinar o la receta en sí. Me gusta más tipo Anthony Bourdain, que tienen otro contenido también, como alguna nota de Alan Richman, ¿no? Que de repente va a una ciudad y habla de la gastronomía como núcleo, pero también de otros aspectos sociales
y siempre juntándose con locales,
como que llega realmente al corazón de los lugares. Pero también reconozco que me enganchan mucho los realities, que también están un poco de moda, ¿no?
Sí, a mí...
Yo en particular, ahora hay uno que es muy cómico, que en realidad me lo recomendó mi hermano, que él se hizo fanático y me contagió, que es uno que están pasando en la BBC sobre bakery, que se llama algo así como The Great British Bakery Shop.
Mirá, ¿está en la BBC, en el cable?
En la BBC, creo que
yo en HD. Yo veo la BBC todo el tiempo. Ah, en HD no lo tengo.
Capaz que es en HD. Buah. Es The Great British Bake Off. Es un contest de amateurs, pero es todo sobre pastelería. Pero viste esas tortas súper espectaculares que llevan desmolde, wow, que llevan frutas y además, mirá, viste que los británicos son muy sofisticados y todo es como muy clásico, pero también muy espectacular. Entonces tenés manzana, tortas de manzana con vainilla, peras, con no sé qué, bueno, strawberries y todo ese tipo de cosas. Y todo es como enorme, ¿no? Entonces,
no lo tenía.
Son amateurs que compiten. Está buenísimo, está muy entretenido.
Hablando de Inglaterra, hay dos. Está, bueno, Nigella Lawson, que es un clásico. A mí particularmente no me gusta nada. No empatizo con ella. No es una... Y lo voy a decir por la contraria. Para mí, de esto, lo máximo que tengo es Jamie Oliver.
Fantástico.
Es un tipo que tiene una frescura.
Sí, es divertido.
Es divertido, es espontáneo. Y además tiene esa cosa que él habla mucho de cocinar con lo que uno tiene. ¿No? Entonces, abrirle a la cena, bueno, ¿qué tengo?
Sí,
dos pedazos de esto, una rama de esto, no sé qué. Arranco. viste que no pesa nada el tipo, dice a little bit of this, a little pinch of that, no pesa, no mide, no nada, no le toma los tiempos a la comida. Y es un tipo que yo por lo menos me imagino que me podría parar al lado de él a mirarlo, y si le agregás un puñado de sal a lo que está haciendo, no te va a cagar a piña. Nigella es como toda una lady, viste, una, no sé, miembro del parlamento inglés que te genera como una distancia, digamos, ¿no? Jamie es un tipo que tiene una frescura importantísima. Hay un montón de libros de él que andan por ahí, que están muy buenos. Los programas que hace de viaje en Italia están muy lindos. Así que bueno, ahí tenemos un poco un panorama de lo que se puede ver hoy en día. Vamos a dejar para la próxima, para algunas, los de otro inglés, los de Gordon Ramsay. Uh-huh. Restaurante, el que se mete en los restaurantes y los da vuelta y se pelea con todos los dueños.
Sí.
También me parece un poco de shock value, pero bueno.
Me pongo show off,
pero rato te lo llevo. Lo que no me gusta, lo que otra cosa que no sé, me hace ruido, es el restaurante o el concurso de chefs para niños. Parece que poner nenitos a competir y a generarles la presión esa.
Que ya hay bastante presión.
Que ya hay bastante,
¿no?
Y poner nenes ahí en el medio de eso, me parece que los hace cría, no sé, neuróticos y psicóticos innecesariamente. Así que bueno, con este paneo nos tenemos que ir, ¿no?
Sí, nos vamos, recordando los datos de contacto, degustadoritinerante@espectador.com.uy, y también nos encuentran en Facebook o Twitter.
Así que
será hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Buenas noches, porque ahora ya son noches.
Ahora ya son noches.
Pero
abrigarse.
Buen fin de semana y, como siempre, coman rico.